El camino espiritual es uno individual. Cada persona debe de definir la manera en que vivirá este importante aspecto de su vida. Sin embargo, en la convivencia en pareja, las diferencias en este tema pueden llegar a provocar discusiones. ¿Cómo manejarlo mejor? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, encantada de estar en este espacio en que compartimos ustedes y yo para hablar el día de hoy de la pareja. Acuérdense, nada más les recuerdo, no se preocupen, no voy a hacer el comercial de siempre, pero que no necesariamente los nombres que escuchan de los que yo menciono al contestar los correos son los verdaderos. A veces utilizamos un alias, un seudónimo, de tal manera de salvaguardar el anonimato de quien nos escribe. También le quito países, le quito puestos, etcétera. Así que pueden estar tranquilos de que su identidad no es identificada, espero. Así que eso era nada más un aviso que hace tiempo que no hacía y quería recordárselos. Y bueno, hablando del tema, a veces son las parejas de distinta religión. A veces son de la misma religión, pero la forma de practicarla difiere. ¿Por qué? Porque son dos personas distintas. Siempre hay uno que es más practicante que el otro, más creyente, que su camino hacia la espiritualidad lo vive de otra manera. Como todo en la relación de pareja, el respeto es fundamental. Yo no tengo la verdad absoluta de las cosas. Mi manera de hacer las cosas no es infalible. Y seguramente hay muchas otras gentes que haciéndolo distinto les resulta mejor. Más si se trata de mi pareja. Más si se trata de su camino espiritual. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Vivir mi religión, mi espiritualidad, como yo decido hacerlo. Hablar con él, con ella, del tema. Oye, mira, para mí esto es importante. Me gustaría hacer esto en la casa. Es fundamental que si tienen hijos, se pongan de acuerdo cuál va a ser la manera. Porque hacen un daño formativo muy serio a los pequeños cuando la mamá llega y dice, vamos a poner el nacimiento en Navidad, y el papá hace una broma o dice, no, Dios no existe, y esto es nada más juguetitos como jugar Legos, ¿no? Y desacreditando la creencia de la mamá. Es importante que si hemos decidido casarnos con alguien de una religión distinta a la nuestra, sepamos que corremos el riesgo a que en casa no se haga ninguna. A que en casa los niños también escojan el camino más fácil. Si uno va al templo por 3 horas los sábados y el otro no va, pues fácilmente los niños van a decir, no, yo me quedo con mi mamá que se queda aquí en la casa, tu papá, lánzate al templo, ¿no? Entonces hay que saber cuál es el precio que pagamos al elegir a la persona con la que vivimos y también llegar a acuerdos sin intentar convencerte de mi creencia. A lo mejor con mi buen ejemplo, yo viviendo una religión, una creencia, una espiritualidad específica, te contagio, mi querida pareja, y te incorporas al mismo estilo de vivir mi religión. Pero nada más, yo no te puedo obligar a venir a misa. Yo te voy a decir, mira, esto no sabes lo bien que me sienta, me relaja, me orienta, y durante toda la semana yo te veo súper positivo y constructor y orientando tus esfuerzos a Dios, y a lo mejor yo digo, híjole, yo quiero un poco de eso, ¿no? Entonces, esa es una manera de tratar de empujar y rezar por mi pareja para que, no sé, vea la luz, pero de ahí a pelearme, a maltratarlo, a minimizar sus creencias y todo esto, realmente además de que no es una práctica espiritual vivida, no se hace vida lo que creemos, también se hace un daño tremendo a la relación de pareja que acabará desgastándose con el paso del tiempo. Así que cuidado, aceptación, respeto y acuerdos, ¿ok? Esos serían los tips fundamentales para empezar a funcionar en este tema. Y sin más, entro a sus correos y empiezo con mi tocaya Moni, que dice, hola Moni, fíjate que tengo un gran dilema junto con mi mamá. Recurro a ti porque quiero que me des tu consejo, que mi mamá me ha pedido a mí, pero es un tema un poco difícil para contestarlo, no sé qué pensar. Te explico. Mi mamá tiene 69 añitos. Hace poco ha pensado ella que en el momento que ella falte, quiere heredar a sus hijas más pequeñas. Somos 5 en total. Yo y otras dos somos las más peques. Por decirlo así, tenemos entre 35 a 37. Todos ya tenemos nuestra vida hecha. Las últimas tres, o sea nosotras, no vivimos en la misma ciudad que mi mamá. Nos queda como a 4 horas de distancia, pero según mi mamá, quiere vender la casa donde vive actualmente y cambiarse a vivir a un ladito con mi hermana mayor, comprando una casa móvil, porque según ella, no quiere que la casa y en donde ahora vive se lo apoderen sus nietos, porque nosotros sus hijos somos los que batallamos y sufrimos carencias y cosas así. Yo en lo personal nunca me ha importado nada de lo que yo no haya ganado. Lo poquito que tengo es bien valioso porque lo he ganado con mi trabajo y es para mi niño y para mí. Pero mi mamá me ha preguntado sobre esto. Yo le he dicho que prefiero que ella viva a gusto en su propia casa los últimos 50 añitos que le quedan de vida. Ella siempre ha sido muy independiente también, pero siento que ella no está a gusto porque está pregunte y pregunte para saber si pone la casa en venta. ¿Qué otra solución podría darle, Mónica? Yo le digo que eso que piensa lo exponga a sus hijos, como manera de plática, o bien que lo exponga en un testamento. La verdad, Moni, esto es bien difícil y aunque lo hemos platicado como algo normal, ya no me gusta ese tema. Quiero que mi mamá se quede tranquila. ¿Qué me aconsejas, Moni? Mira, querida Moni, la verdad es que esto sí es un tema de un abogado, de las personas que hacen los testamentos. Y deja tú nada más puedes ir a consultar. No necesariamente tienes que ir con el notario o con el abogado a firmar ya el papel. Ellos tienen mucha experiencia en este tema porque a mí se me ocurrió, leyendo tu correo, que hay un formato en donde se dice en un testamento, mientras yo viva, el uso de esta casa, la casa es de mis hijos, de Moni, Juan y Pedro, ¿no? Son puras mujeres. Bueno, Moni, Rosa y Margarita. Pero mientras yo viva, yo disfruto de la casa. Yo hago usufructo, se llama creo el término, de esta casa, pero es de mis hijas. Y en el momento en que yo ya no esté, se va a vender y se reparten en partes iguales. O no quiero que nunca se venda, pero que se rente y la renta se va a dividir en 3 partes idénticas o en 5, lo que tu mamá decida. Entonces hay muchas opciones, puede no vivir la casa y cederla. Puede venderla y de una vez repartir bienes. Yo no se lo recomiendo porque si no, espero que no suceda, Moni, pero si pasara que tu mamá se enferma, pues a lo mejor el producto de la venta de la casa que ella tenía en una cuenta de esas fijas que dan buenos intereses mientras ella vive en la casa móvil, pues de ahí puede salir el dinero para la operación que pueda necesitar, para contratarle una enfermera porque necesita cuidados especiales, para lo que sea. Sabiendo que si no se necesita nunca y se queda ese dinero, se reparten tantas partes iguales. Todas estas opciones, Moni, verdaderamente un abogado se las explicará de una mejor manera y se amoldan perfectamente ellos, los abogados, a las necesidades e inquietudes de la persona que va a consultar. Entonces, te recomiendo que digas, mamá, vamos juntas. Yo no vas a poner de que yo soy yo a la hora antes de establecer la firma final. Podemos no hablarlo en familia para que sepan todos cuál es lo que tú estás pensando y ya. Pero yo te acompaño pues para que no vayas solita y las dos escuchemos qué dijo el abogado y luego peloteemos la idea hasta que lleguemos a una conclusión. Yo sé que el tema es incómodo, mi querida Moni, pero tu mamá necesita un acompañamiento, no que le decidas, sino acompáñala, guíala, haz tú la cita, ya quedamos, vamos juntas, mamá, bla, 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 de tal manera que esto quede bien estructurado y ella ya pueda estar tranquila y enfocar su vida hacia otros temas y no estar con esto dándole vueltas a la cabeza, ¿ok? Bueno, luego está Elena, que me dice, hola, tengo el siguiente problema. Mi hija de 4 años se porta muy mal en el jardín. Hoy la tía me mandó llamar porque empezó a tirar las sillas, porque la profesora le dijo que esperara su turno y ella lo único que quería era participar. Se frustra mucho. Ya no sé qué hacer, me estoy estresando yo también. A ver, mi querida Elena, lo primero que necesito es tu paciencia, porque un niño con una mamá estresada se acelera más. Entonces, tú no quieres eso, Elena, no lo quieres. Así que es bien importante que aunque te desespere, respires y a la hora de hablar con ella, hables en este tono tranquilo, amable, cariñoso. ¿Para qué? Para que invites también al relajamiento, a la calma de tu niñita. No siempre funciona, apenas tiene 4 años, pero esa es una manera. Con niños particularmente inquietos, siempre pido que busquen una manera en que la niña esté más activa, es decir, con una clase de ejercicio. Ya sea que la pusiste en baile, Ya sea que la pusiste en básquetbol, en carreras, atletismo, que le llaman, lo que tú quieras. Hay para todos presupuestos. Tú sabes que hay clases particulares, hay veces que la municipalidad organiza estos clubs, la misma escuela, muchas veces el jardín tiene tallercitos. Lo que tú tengas que hacer, Elena, para que por lo menos dos veces por semana tu hija vaya ahí y desahogue toda esta energía y demás. Pero el ejercicio más importante que te voy a encargar, mi querida Sofía, es que juegues con ella juegos de mesa. Los juegos de mesa le ayudan también a los niños a esperar turnos, a perder, por ejemplo, a que no le esté yendo tan bien y que no aviente el tablero y los dados, ¿me explico? Poco a poco le vas a ir enseñando una lección fundamental en la vida, que es el autocontrol. Porque si a los 4 años no controla sus impulsos, imagínate a los 16 cuando esté abrazando al novio. Tiene que decir, no, debo de parar, ¿no? O cuando pruebe el cigarro un día, o cuando dé el primer trago de alcohol, necesita autocontrol. Y ese se forma desde estos años, desde los 4 añitos, Elena. Así que juegos de mesa diferentes, hay muchos divertidos y demás, para que pueda funcionar tu hija a aprender a frustrarse de otra manera. Es nada más canalizar esta misma energía de la frustración hacia un lado mucho más relajado, tranquilo, apropiado. Obviamente que es el camino formativo que uno está buscando con los hijos. Después está Andrew. Andrew nos dice, hola querida Mónica. Tengo 24 años y hace un año te escribí porque tuve una experiencia con otro hombre que me dejó un poco chocado. Fue solo una vez y me enteró obsesión de alguna enfermedad. Aprendí la lección y seguí tus consejos. Gracias por ellos, fueron los que me ayudaron en ver mi sexualidad y me dediqué a mis estudios. No tuve más experiencias ni relaciones. Como estaba fuera del país, hablaba por chat con mis amigos, entre ellos uno que estaba muy pendiente de mí. Sin darme cuenta, me fui enamorando porque quería hablar más y más con él y nos contábamos nuestras cosas. Él me contó algo que le pasó en la niñez y yo no sabía cómo ayudarlo, y que había estado saliendo con otro hombre en una relación no formal y estaba afectado. Yo le conté mi experiencia y fuimos conociéndonos y apoyándonos. Cuando volví, decidimos darnos una oportunidad con algo muy serio. Al principio me sentí raro. Creo que nuestra sociedad infunde muchos juicios y a veces es un poco hipócrita y juzga unas cosas pero acepta otras más graves. Yo antes no creía en el amor entre dos personas del mismo sexo, que el amor entre dos personas del mismo sexo fuera posible, y en mi cabeza no estaba tener una relación así. Pero me decidí y él me cuida, me apoya, me consiente y hablamos mucho para que los dos estemos bien. Decidimos tener esa relación solo para los dos, no para la sociedad. Acordamos no entrar en el mundo gay, sino solo nos vemos los dos y compartimos. La mejor amiga de él, que es lesbiana, sabe de lo nuestro y hemos salido un par de veces con ella. Pero yo no le he contado a nadie porque no sé cómo lo tomarían, ni sé a quién contarle. A veces por eso me da miedo no tener a nadie con quien desahogarme si pasa algo, pues acordamos no contarle a conocidos que tengan la misma condición. Y mis amigos no creo que lo tomen tan bien. Nuestra sociedad aún es muy tradicional. Soy muy feliz, aunque me da miedo a veces que la magia de cómo comenzó todo se vaya yendo. Vamos para 4 meses y él me muestra su felicidad y me dice que me quiere mucho. El problema es que tengo mucho miedo del día que tenga que decirle a mi familia. Mi mamá me pregunta si tengo novia y me habla de cuando tenga hijos y esposa, y yo trato de evadir siempre el tema. Me da mucho terror que pueda pensar, porque quiero mucho a mi familia y soy muy cobarde para contarles. No sabría qué decir. Quisiera comenzar a sospechar y me preguntara o algo así. Espero que con el tiempo y que siga bien con mi novio pueda tener un poco más de valor, pero no dejo de tener miedo. Gracias, Mónica, por tus comentarios. Para mí, valieron oro. Un gran abrazo. Gracias, Andrew, por tus amables comentarios también. A ver, acuérdate, llevas solo 4 meses, estás en la etapa absolutamente del romance, de la luna de miel. Vete con cuidado, cuídate, revélate con B chica, poco a poco, ¿no? Es decir, vas alimentando esta relación y de la misma manera todos tenemos, todos, heterosexuales, homosexuales y demás, miedo a que, claro, la relación se vaya deteriorando y se vaya perdiendo. Depende de cada uno de nosotros mantener vivas nuestras relaciones con el trabajo diario, como lo sugiero en cada uno de los episodios de Pregúntale a Mónica. También, hablando de los episodios, ya he hablado de la homosexualidad y la familia. Podrías escuchar esos episodios para ver cómo manejar ese tema con tu familia, pero también para que le puedas ayudar a tu familia en el momento en que se sepa. Yo no me gustan a mí los secretos, Andrew. La verdad es que es muy pesado, es desgastante, te absorbe mucha energía el guardar algo tan grande como quién eres tú, Andrew, ¿no? Tu mamá tiene obviamente el proyecto tradicional. Te casas, tienes hijos, ¿no? Los papás pensamos en automático esto. Mi hijo va a trabajar, lo más seguro, en una oficina. Y entonces cuando le da por ser bailarín, shock, ¿no? ¿Cómo? Espérame, ¿ahora qué hago? Pensamos, mi hija se va a casar, mi hijo se va a casar, y generalmente incluso pensamos que se va a casar en los mismos ritos en donde, como nosotros, nos casamos bajo nuestra misma religión, y cuando no sucede, pácatelas. Dales la oportunidad del desconcierto. Cuando suceda, Andrew, dales la oportunidad de que al principio no sepan cómo tomarlo. Incluso que haya alguien que lo tome mal. A las gentes le toma diferentes tiempos procesar las cosas. Tú sabrás quién es quién cuando ya una vez pasado el impacto inicial, la gente regrese y tal vez algunos no regresen. Pero tú sabrás con quién estás tratando y quién verdaderamente es más inclinado a aceptarte tal cual al 100% de cómo eres. Yo sí te sugeriría que lo dijeras. Empieza con la más cercana que suena, que es tu mamá. A lo mejor escríbeselo, y si no puedes hablarlo. Pero cuando le entregues la carta, siéntate con ella y dile que lo lea. Es decir, para que ahí mismo se dé la conversación. No le des la carta y huyas, porque verdaderamente necesitas manejar con valentía y con entereza esta revelación, nuevamente con Bechica, a tu familia de quién verdaderamente eres tú completo. Entonces, es lo que te sugiero, Andrew. Obviamente tú decides lo que consideres mejor. Tarde o temprano, si prospera tu relación, si estás dispuesto a formalizarla, que yo espero que si vas a tener cualquier tipo de relación de pareja, la tomes con seriedad, con compromiso, con respeto, con dignidad, y que crezca gradualmente, que no caigan inmediatamente en la actividad sexual, sino como cualquier otra relación, se vayan cuidando para que los cimientos echen raíz. Y va a llegar el día en que quieras publicarle al mundo que estás con alguien a quien amas. Porque ahorita te puede gustar mucho, simpatizar mucho, tenerle afecto. Pero cuando uno ama de verdad, no lo puede ocultar. Dicen que hay dos cosas que no se pueden ocultar en la vida: el amor y el dinero. Entonces, esto va a salir solo, pero ojalá no se entere tu familia por accidente, sino porque verdaderamente tú esperas que sepan aceptarlo y que quieres que te conozcan y te acepten y te quieran al 100%, Andrew, y no dividido como parece estar que estás ahorita, ¿ok? Así que síguete cuidando mucho y seguimos en contacto. Rosa, por otro lado, me dice: buenos días, Mónica. Tengo dos hijas, una de 16 y la mayor de 18. Los dos han tenido novio. Actualmente solo la mayor tiene novio, pero a mi hija menor no le agrada el novio de su hermana y está celosa. Piensa que el joven le quitó el amor de su hermana y lo rechaza. Lo insulta y actualmente dice que ya no tiene hermana y eso la tiene muy adolorida. De hecho, quiere irse a estudiar lejos y apartarse de la familia. Dice que nada la hace feliz. A ella siempre la he apoyado, incluso me dijo que le gustaban las chicas y tuvo una novia. Y su hermana me ayudó a entenderla y aceptar su relación. Ahora le gusta un chico. Ella le confesó su amor, pero él se quedó callado porque actualmente tiene novia. Pero mi hija está sufriendo por no tener una respuesta. Trato de apoyar a mis dos hijas y sé que ambas están sufriendo. Platico con las dos, pero mi hija menor rechaza a la mayor. Dígame, Mónica, ¿qué puedo hacer para unir a mis hijas? Mil gracias. A ver, Rosa, tu hija menor está, al parecer, viviendo una adolescencia tormentosa. Se ve que es muy sensible, es una jovencita sensible, y además es producto de estos 16 años que hace que fácilmente perdamos objetividad, que hagamos muy grande las cosas, más grande de las que verdaderamente son, y demás. Entonces está viviendo una etapa. No porque sea normal encontrarnos a veces con adolescentes que hacen esto, hay que dejarla sola que se le pase. Tu compañía es fundamental. Entonces, sal, ojalá, a caminar muchas veces con ella. Dile que estás, no sé, en un proyecto de hacer más ejercicio por salud y que te encantaría que te acompañara. Pero para que no sea aburrido caminar nada más así como así, mira, ¿por qué no nos vamos a caminar al mall? No vamos a comprar nada. Es más, no voy a llevar ni mi bolsa ni dinero. Nada más vamos a caminar. Y hay veces que en esas caminatas se dan buenas pláticas, pero no la corrijas, escúchala. Y sé bien empática. Sí, qué horror, que claro, ves menos a tu hermana por el novio. Sí, qué mal que este joven pues no te dijo nada cuando tú te declaraste su amor. Pero bueno, al callarse te dijo que contigo ahorita no podía hacer mucho porque tiene novia. No puede hacer nada en ese respecto en relación de pareja porque está con alguien más. Y el quedarse callado me parece, hija, que es consideración a no lastimarte. Pero sé que se debe sentir horrible. Yo me acuerdo cuando a mí, no sé, también me rechazaron y la pasé muy mal un rato y todo esto. Pero tu hermana mayor también tiene derecho a estructurar su vida, a bla, bla, bla. Y tú encuentras los ratitos de buscarla y también salte a caminar con ella. Invítala a algo que tú quieras. ¿Qué se te ocurre que puedan volver a hacer? Y sí, Rosa, no dejar que sea grosera con el novio. Te puede caer pésimo una persona. Puedes creer lo peor de esa persona, pero ser grosera, insultarlo y demás, no debe de hacerlo nadie, nunca. Entonces, bajo esa, y le puedes decir a tu hija, mira hija, no quiero castigarte ni mucho menos porque digas tres barbaridades al novio de tu hermana. Entiendo que te caiga mal, se vale que te caiga mal, pero vuelves a insultarlo y sí va a haber una consecuencia, porque en esta casa nadie es grosero. Así que ni hablar, si tu hermana lo quiere y todo eso, pues vamos a tener que aguantarlo. Como si tú un día me vas a traer a alguien que puede caerme bien o no, y créeme, yo voy a ser bien educada. Entonces, querida hija, así es la jugada. Y sobre todo esta cercanía, que sufra es parte del momento, pero si sufre acompañada va a ser menos doloroso y sé bien empática. Sí, perdió de alguna manera a esta hermana mayor y está viviendo un luto, un duelo. Va a llevar un rato de procesar. Dile todo esto. Mira, tú estás sufriendo una pérdida, tu hermana tiene menos tiempo para ti, pero esto es la vida. Al rato tú vas a estar también en mil cosas que no puedas atenderme a mí mucho o a tu hermana y todo eso y yo voy a tener que aceptarlo. Y poco a poco con estas conversaciones la vas haciendo mujer, Rosa. Y va este impacto de tanta hormona va a ir bajando y por lo tanto las cosas se van a ir calmando y es posible que las dos regresen a tratarse nuevamente. Eso es algo que ellas deben de encontrar solas en su camino y que tú no vas a poder forzar. Pero creo que a base de tranquilizar a tu hija, pudiera retomar ese camino hacia volverse a acercar a su hermana, ¿ok? Cuéntame cómo van las cosas para también saber que la familia está más tranquila. Después está Julia. ¿Qué me dice? Hola, Mónica. De antemano te doy las gracias por contestar mi consulta. Hace mucho te escribí para comentarte que tenía una pareja a la que descubrí con conversaciones muy comprometedoras con otro hombre y que estábamos en proceso de recomenzar todo, yo dando lo mejor de mí y amando por los dos. Te comento que nuestra relación después de 4 años llegó a su final porque ella sí lo quiso, aunque yo la amo mucho y daría la vida por ella. Creo que ella ya no está enamorada de mí. Ahora ha cambiado bastante. Hace poco me enteré de muchas cosas que decía de mí a mis espaldas, de lo aburrida que estaba de nuestra relación, cómo se sentía atada a mí y quería vivir la vida, además de que los sueños que construimos ahora no le importaban y sus padres no estaban de acuerdo con nuestra unión. Me destrozó enterarme de eso porque sé que di lo mejor de mí y que para dar más tendría que nacer de nuevo. No fue capaz de decírmelo personalmente. Me siento engañado y con mucha rabia y dolor. Me he refugiado en Dios y me ha ayudado, pero aún esos sentimientos están en mi corazón, contaminándolo. Lo peor es que trabajamos muy cerca y por lo tanto nos vemos muy seguido. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo la puedo olvidar rápidamente? ¿Cómo superarlo de la mejor manera? Además de que me duele que muchos chicos ahora están detrás de ella. Yo trato de no verla porque cada vez que nos encontramos en mi corazón se activa el dolor y la rabia. Aunque no lo expreso, siento que me estoy ahogando en el amor que le tengo todavía. Quisiera decírselo en la cara, pero sé que no obtendría nada, sino más dolor en mi corazón porque a ella ya no le interesa mi amor. Ayúdame, por favor. Julio, no sabes qué tristeza me da saber que estás tan triste, tan enojado, con absoluta razón. Yo creo que te salvaste. Julio, te salvaste porque a pesar de que ella no te quiera, que haya terminado la relación, no tenía por qué estar diciendo la bola de tonterías que está diciendo. A pesar de que lo crea, no tiene por qué decirlo. Si yo estaba aburrida en mi relación, la termino, pero no voy contándole a todo el mundo, ay, es que fíjate que, no, Pedro era súper aburrido. No. Yo digo, terminamos, sí, ya no la hicimos, fíjate que ya no tenía futuro la relación, terminamos y listo. Uno sigue siendo una dama, uno sigue siendo un caballero, siempre, en cualquier circunstancia, y ella no lo fue, tristemente, Julio. Y por eso, lógicamente, normalmente te sientes así. Lo normal no se cura, Julio. Esto es un dolor que tiene lógica. y qué va a pasar. Pero para eso necesitas hacer un gran esfuerzo en tener una vida social, en salir con amigos y amigas, en platicar con otras mujeres, no con intenciones románticas, nada más con este afán de curar el corazón. Te va a seguir doliendo por un rato. Créeme, es parte del proceso. Luego, un día vas a descubrir que ya no te duele, que tampoco estás listo como para que sean amigos, por supuesto, eso creo que nunca podrá suceder, a menos que pasara verdaderamente una larga temporada, pero por lo menos ya no estás en esta sensación de ahogamiento en la que te encuentras ahora. Enfócate en el trabajo, enfócate en pasatiempos, haz deporte, necesitas reactivar tu parte de bienestar en el cerebro para que aumenten la dopamina, las endorfinas, la serotonina, todo este tipo de cosas que te van a hacer bien y moviéndote más lo vas a lograr. Convive con familia, si tienes sobrinos, tíos, primos, todos los demás áreas de tu vida, Julio, actívalas fuerte, intensamente, ese es el tratamiento. Saber, además, ahí es donde empieza el análisis importante. ¿Cómo fue que llegaste a una relación en donde amabas por los dos? Me encantó lo que decías y tristemente es muy cierto, sucede mucho y va a ser un tema de un próximo episodio, esto de amar por dos, porque finalmente no funciona, lo viste, se termina. Tú puedes tener tanto amor, pero no basta para completar el interés del otro. Pero lo que me importa aquí, Julio, es cómo te pasó. ¿Cómo fue que aceptaste algo tan disparejo? Porque el amor no es incondicional, Julio. Tal vez solo el de los hijos. El amor sí requiere de que el otro también responda y dé, y entregue, y se comprometa, y colabore, y participe, y no nada más uno, porque no funciona. Y entonces ahí está el secreto para que en tu próxima relación, Julio, que la tendrás, que vendrá, y que a lo mejor sientas de otra manera, pero eso no quiere decir que es menos amor, sino distinto, a lo mejor más maduro. Pero para que lo hagas bien, necesitas saber qué pasó aquí. ¿Qué te falta? De tal manera que te aferraste a este clavo ardiendo. Y que a pesar de que te estaba quemando las manos y ampollando el corazón, tú querías continuar. Y si ahorita esta niña llegara y te dijera, Julio, ¿sabes qué? No tengo plan por el momento y me quiero volver contigo. Julio, caerías rendido a sus pies y no está bien. Ese es el aprendizaje importantísimo que debes de hacer de todo esto. Si no lo haces, todo este dolor, todo este sufrimiento lo habrás desperdiciado, Julio, porque te va a volver a pasar con la misma con otra persona. Y lo que yo quiero es evitarte eso y que puedas tener una buena relación. Así que piénsale, reflexiona, analiza. Y si necesitas pelotear ideas conmigo, aquí estoy, ya sabes dónde encontrarme, ¿ok? Y ánimo, mucho ánimo, que aquí estoy también para echarte porras. Mónica, otra tocaya que me dice, ¿cómo puedo saber si mi marido me sigue engañando con alguien? Aunque él diga que no, yo lo siento. O tal vez es una desconfianza. Pero la verdad lo amo. Él me ha demostrado cosas que nunca había hecho por una mujer. Pero tengo mucho miedo, te pido ayuda. Me pregunta si cambió su marido o sigue como siempre. No tengo la menor idea, Mónica. Yo no sé si el que me digas sigue como siempre quiere decir que es infiel, que lo ha sido. Y si es un infiel crónico, te va a ver a los ojos y te va a decir que no es cierto que te esté engañando aunque te esté engañando, porque es alguien que lo hace. Tal vez este sentimiento que tú tienes, esta inquietud, es tu cerebro diciéndote, Mónica, te están engañando, pero tú no quieres ver la verdad porque no quieres perderlo. Pero esto, así como le pasó a Julio, no puede funcionar solo por una persona. Tú no puedes amar por dos. Tú no puedes tener confianza por dos. Los dos deben de tener confianza y los dos deben de ser merecedores de confianza, Mónica. Así que mi sugerencia es, en vez de preguntar, investiga. Investiga. Si ya tienes antecedentes, si nunca te ha dado muestras de infidelidad y es solo tu paranoia, tu desconfianza y tus celos crónicos, te recomiendo un tratamiento. Verdaderamente la terapia te va a ayudar a controlar esta celopatía, porque si no, vas a destruir esta relación y cualquier otra en la que tengas, mi querida Mónica. Si no hay fundamento, pero si lo hay, investiga, averigua en las que anda tu marido para que finalmente la verdad salga a la luz, Mónica. Y puedas o tener una muy buena, completa, con absoluto conocimiento de ambos y compromisos, relación, o la termines porque finalmente tienes a un infiel crónico. Y eso se vuelve una vida muy triste, muy difícil y al final termina también con la relación. ¿ok? Así que el camino, las opciones están ahí, tú decides cuál es el que sigue. Después está Teddy, que me dice, me gustaría tener amigos y que llegue el hombre indicado a mi vida. Tengo ilusión y deseos de casarme algún día. No creo que sea yo anormal al querer casarme. Hay personas que están casadas. Hay quien no le parece que yo quiera casarme. Todos mis hermanos son casados y yo soy la única soltera. Creo que funcionaría bien si me casara y viviera yo en mi casa y él en su casa para no tener sobrecarga de trabajo mientras ambos trabajamos fuera de nuestra casa y dentro de la casa, ya que como maestra de inglés es mucha la carga de trabajo y también darle compañía a mi madre que es adulta mayor. Me encantaría que llegue a mi vida el hombre adecuado y que tenga una relación lo más sana posible. Espero que no se estén oyendo y lo dudo que no se estén oyendo mis perros que ladran. Ustedes disculpen. Espero que mi voz sea más fuerte que los ladridos, así que traten de ignorarlos. Abel, a ver si puedes hacer algo para minimizarlos, porque no puedo callarlos en este momento, porque le estoy contestando a Teddy, que lo que te quiero decir es que claro que tienes derecho a casarte. Claro que me encantaría que pudieras hacerlo algún día con un buen hombre. Claro que no me gustaría que durmieran en casas separadas porque uno debe de tener un compromiso total, incluso hacer funcionar nuestra carga de trabajo, los cuidados de una mamá, calificaciones de tareas de inglés, lo que sea, Teddy. El compromiso real es poder hacerlo juntos bajo el mismo techo. Ahora, el hombre indicado a la vida no llega tocando puerta tras puerta. No es como el príncipe de Cenicienta que busca en todas las damas del reino el zapato a ver a quién le quede. Uno tiene que también hacer que las cosas sucedan. Entonces hay que correr la voz y decir, ¿saben qué? Yo me quiero casar, yo quiero conocer a alguien, quiero que me presenten a alguien y empezar a tener citas y salir y platicar con las personas. Y así es la manera en que uno logra esos objetivos, Teddy. Ojalá pongas este proyecto en práctica poco a poco y que verdaderamente tus deseos se cumplan y puedas alcanzarlos. Diana, por otro lado, nos dice, hola Mónica, gracias porque anteriormente me ayudaste y ya no te agradecí por no quitarte tiempo y ahora vengo con una duda que me está mortificando porque creo que no lo estoy haciendo bien. Tengo una niña de 2 años, 4 meses. No por ser mi hija, pero es muy inteligente y tiene un carácter fuerte y persistente. Lo digo con mayúsculas y ahora verás por qué. Un día quería galletas y ya había comido un paquetito y duró 2 horas llorando. Le expliqué y siguió. Le quise dar otra cosa y nada. La ignoramos y siguió. Se durmió llorando y 1 hora después se despierta llorando y gritando que quería más galletas. He aplicado varias de tus técnicas cuando hace berrinches y quiere hacer las suyas. Tengo 1 semana aplicando castigo, para no gritarle ni pegarle, una nalgada o en su manita, que era lo que antes hacía en la desesperación, solo una, no te asustes, jejeje. La castigo encerrándola en el cuarto por 2 minutos. Grita como si la estuvieran matando. Y pasados los 2 minutos, le vuelvo a explicar. Esto fue un castigo por esto y lo otro. Tienes que hacer caso, mami. Así le digo de cariño. Le doy un beso y ya, todo el día hace caso. No sé si esté bien o qué me recomiendas. Me ha funcionado, pero siento que soy cruel. ¿Lo debo seguir haciendo? ¿O qué otra técnica me aconsejas? Sentarla en la sillita donde come no me funcionó. Se zafa como puede y no hay manera de que se quede allí. Gracias, Mónica, por tu tiempo y sabiduría. Dios te siga bendiciendo y te deseo mucho éxito con tu libro. Muchas gracias, Diana. Como papá tenemos que hacer lo que funciona, mi querida Diana. No hay una receta, no hay un método único. Lo que a mí me funciona, a ti puede no hacerlo y viceversa. No estás siendo cruel, estás formando a un hijo. Y si son 2 minutos, 5 minutos de encierro, no le pasa nada, hazlo. Algo que sí te quiero comentar es que si el niño está acostumbrado, en caso de tu hijita, está acostumbrada a que si dice quiero galleta, quiero galleta, quiero galleta, quiero galleta, quiero galleta, y a los 17 veces quiero galleta, tú te hartas y dices, bueno, a ver, toma la galleta. En ese momento tú alimentaste esa conducta. Tú aseguras que la niñita al día siguiente 17 veces va a decir quiero galleta, quiero galleta, quiero galleta para lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque la estás entrenando, por decirlo de alguna manera, de esa forma. ¿Pero qué pasa cuando, no sé, escuchaste este episodio de Pregúntale a Mónica y dices no más? No le voy a dar galleta antes de la cena, así que así me lo diga 1000 veces, no. Y entonces la pequeñita acostumbrada a las 17 veces empieza quiero galleta, quiero galleta, quiero galleta, hasta cumplir 17. Y cuando no lo logra, no va a decir, ah, bueno, eso quiere decir que no me van a dar galleta, ok, y me quedo tranquila. No, estas niñas lo que hacen es decirlo 48 veces, y como tu hija, llorar y llorar y llorar y llorar hasta la mañana siguiente para lograr el objetivo y ver si los quiebro, para que se sientan miserables de la tortura que me están haciendo pasar. Y entonces, si en ese momento le das la galleta, habrá logrado ella su objetivo y sigues fortaleciendo la conducta negativa. ¿Me explicó, Diana? Así que con llanto y pataletas no hay galletas. A ciertos horarios no hay galletas. Las galletas se comen así y asado. Ignora, sigue ignorando los berrinches, no des tu brazo a torcer y enciérrala por los minutos que tú consideres necesario. Dicen que un minuto por año es suficiente cuando son chiquitos, porque a uno de 17 lo encierras por 17 minutos, además ya no es edad para encerrarlos, de todas maneras, no serviría para nada. Pero el caso es que no pasa nada, no te sientas cruel, nadie te va a demandar, estás siendo mamá, te felicito, con firmeza, con paciencia, con constancia, y además veo que con mucho cariño lo estás haciendo, Diana, así que todo bien, cuídate mucho, y bueno, esta etapa de los 2 años que es tan persistente y tan difícil por la rebeldía inicial del no, va a pasar también, así que ánimo, ¿ok? Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.